Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es la 1:34, las 12:34 en Canarias. ¿Cómo estás? Nuevo capítulo de la noche, COPE en su edición ya de viernes. Eso sí, estamos con el último horario de verano, porque este fin de semana, ya sabes, cambiamos la hora, cortaremos las tardes y por contra será de día antes, pero fíjate, a nosotros los búhos nos afecta poco. Ya sabes que nuestra reunión siempre es a la luz de la luna. Y hasta las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias, te invito a que continúes con nosotros, con nuestro vuelo nocturno. Fíjate, estarás conmigo que el término que más estamos usando en los últimos días es el de toque de queda, ¿no? Son las palabras que más estamos escuchando y que más están escuchando también en ciudades como París o Londres. Y ahora parece que también nos toca a nosotros. Pero aunque te sorprenda, esta no es la primera vez en la historia de España que nos enfrentamos a un toque de queda. Sí, es el sonido del golpe de estado del 23F. En unos minutos te voy a refrescar la memoria. La noticia del posible toque de queda nos llega en un momento delicado para todos. Este jueves se ha batido un récord en los contagios por coronavirus, 20.986, que se dice pronto. A esto hay que sumarle que Navarra está confinada, igual que las tres capitales aragonesas, además de la reciente petición de la Junta de Andalucía de un confinamiento generalizado, y también varios territorios de Castilla-La Mancha. Afortunadamente, en medio de todo este jaleo de confinamientos, de restricciones, hoy hemos cogido un poquito, como de aire, ¿no? Con una buena noticia. Por fin, después de 7 meses sin colegio, los 7.000 alumnos de Totana en Murcia han vuelto a las clases. Estas han sido las reacciones de los niños y de una madre del municipio.
Los niños contentísimos, hasta nerviosos porque se iban a encontrar con los compañeros.
Tengo ganas de ir al cole y jugar con mi amigo y hacer los deberes, lo que me diga la seño.
Lo que me diga la seño, dice. Bueno, pues aunque, como te he comentado, no son todo malas noticias, sí tenemos que recordar que hoy hemos batido un récord en nuevos positivos y que Navarra ha sido hace unas horas la primera comunidad autónoma en confinar todo su territorio. El motivo son sus más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno, María Chivite.
Restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados por cuestiones laborales, sanitarias, educativas, de cuidados y cuestiones de fuerza mayor. Decretamos el cierre de bares, restaurantes y establecimientos de restauración. Cierre a las 9 de la noche de prácticamente la totalidad de establecimientos, locales comerciales minoristas, hipermercados.
Esta noche te propongo un repaso por España y el mundo para conocer cómo se están viviendo esas restricciones. Nuestra primera parada la vamos a hacer en un pueblo que ya va por su tercer confinamiento, Aranda de Duero. Allí hablaremos con una de sus comerciantes, que tiene una tienda de fotografía, para que nos cuente cómo lo están viviendo. Después vamos a visitar la capital francesa, París, con nuestra corresponsal, Asunción Serena, para saber qué tal llevan los parisinos el toque de queda desde que se les ha impuesto. Y por último analizaremos la situación de pandemia con un experto. Igualmente te explicaremos qué es el toque de queda con el catedrático de Derecho Constitucional, José Luis García Guerrero. Este es nuestro primer plato de un menú radiofónico completísimo que viene también de la mano del doctor Juan del Río. Hoy por hoy podemos decir que es marca España en Puerto Rico. En este 2020 está quedando claro que los superhéroes no llevan capa, sino bata blanca, ¿verdad? Pues bien, el héroe del que te voy a hablar esta madrugada se llama, como te digo, Juan del Río, y su última hazaña ha salvado la vida de 2 personas gracias a un único donante.
Es único en Puerto Rico, es la primera vez que se ha hecho, pero no es único en el mundo, obviamente. De hecho, las particiones hepáticas es como se trasplanta en Asia, donde no hay donantes cadavéricos y la mayoría de los donantes son donantes vivos. Y el poder hacer una separación de un trozo de hígado.
En un minuto vamos a conocer al completo esta hazaña, y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de Puerto Rico, que es un país que lleva en crisis 15 años, a lo que hay que sumarle la actual pandemia sanitaria. Juan del Río es todo un campeón, igual que Maroyer, el español que se ha convertido en subcampeón del mundo en golf, pero no en un torneo cualquiera, sino en un torneo de golf para personas ciegas. ¿Sabías que existía esta disciplina deportiva?
Pues a raíz de la enfermedad me centro en hacer las actividades que más me gustan. En este caso empecé compitiendo en esquí, luego me retiré y entre medias encontré el golf.
Enseguida conocemos a Marc y también a Alejandro de Miguel, que es subcampeón del mundo de golf para ciegos. Y contigo, ¿de qué vamos a hablar? Sorpréndeme, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Bueno, poca sorpresa porque llevamos toda la semana sacando las botas de agua del armario, cogiendo el abrigo, el chubasquero, el paraguas y poniéndonos a buen recaudo porque ya está aquí la lluvia de otoño. Así que parece que el mal tiempo nos va a acompañar durante estos días, durante el fin de semana. Así que, pues bueno, queremos que los búhos pues nos recomienden qué película han visto mil y un veces, pero que nos recomiendan ver. Ese es el tema del que estamos hablando. ¿Y qué película, qué serie? Para que nosotros estemos pues el fin de semana repanchingados en el sofá, ojalá podamos, y viendo la película que los búhos nos recomienden.
Ese es fantástico.
El tema. Ese es el tema.
661-201-512, o ya sabes, en Facebook y en Twitter somos @lanochecope.
Solías escribir de derecha a izquierda, en las servilletas que volaban de una escombrera a hombros de un camión, tu estanco de recuerdos, y borrabas la señal del paso de mis manos, disfrazabas el salón de barro bañado en oro con un corazón herido, tapiándolo con lágrimas.
Nos encontramos en uno de los momentos más delicados de esta segunda oleada de la pandemia. Navarra, La Rioja y 52 municipios están bajo el llamado confinamiento perimetral. Esto afecta a cerca de 8 millones de españoles. Y ahora llega un nuevo concepto con el que tenemos que empezar a convivir, el toque de queda. Esta noche vamos a hablar sobre qué implica el toque de queda y analizar las restricciones a las que se enfrenta el mundo. Una de ellas es el famoso confinamiento perimetral. Y si hay alguien que sabe precisamente de lo que estamos hablando, son los vecinos de Aranda de Duero, en Burgos. Viven su tercer confinamiento en 7 meses. Una situación que afecta a sus 35.000 vecinos. Vamos a saludar a una de ellas, ella es Mari Carmen de Arriba y tiene un estudio de fotografía. ¿Qué hay? Buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Beatriz. Aquí estamos, confinados en Aranda de Duero,
confinados
de manera perimetral.
Y resistiendo, ¿no? Tres confinamientos en 7 meses, que se dice pronto. ¿Cómo lo estás viviendo, esta situación? ¿Cómo lo viven los vecinos de Aranda de Duero?
Pues mira, la verdad sea dicha, el primer confinamiento nos lo sabemos todos de memoria. Cuando vino el segundo confinamiento, el primer llamado perimetral, que no sabíamos ni lo que era, lo estamos aprendiendo poco a poco, la verdad es que no sabíamos por dónde nos venía el aire. Dios mío, sí, creo que fuimos de las primeras localidades que empezamos a tener el confinamiento perimetral. Creo, si mal no recuerdo, creo que fueron los primeros Iscar y Pedrajas, puede ser, de los primeros que tuvieron también como nosotros.
Sí.
Bueno, pues era una incertidumbre total, Beatriz, porque nos decían, no os preocupéis, podéis ir a trabajar tranquilamente, podéis hacer los recaos tranquilamente, las compras de diario, pero ni podéis entrar ni podéis salir a no ser que sea una causa justificada, ¿no?
Claro, porque de hecho este confinamiento perimetral implica que los vecinos de otros pueblos, por ejemplo, no entren en Aranda, y esto de alguna manera pues puede afectar a los negocios. En tu caso, ¿cómo te ha afectado que no lleguen vecinos de otros pueblos?
Claro, imagínate, no pueden venir los vecinos de la comarca para a nuestro estudio y a nada, es que no pueden venir ni tan siquiera a comprar alimentación. Pues te puedes imaginar, es que el pueblo se queda cero, o sea, es que no hay ni un alma por las calles. La verdad es que nos afecta de una manera bastante negativa, esa es la verdad. Y luego, pues, el que necesita fotografías, por ejemplo, para documentos, pues viene con la idea de que se tiene que hacer el carnet de identidad o el pasaporte, y justo es lo que estamos haciendo, nada más. Pero
nada
claro,
más, ¿no?
Luego al final la gente tiene mucha precaución y procuran salir más que a lo imprescindible. Entonces, claro, nos afecta de una manera bastante negativa, eso es la verdad, ¿eh?
En tu negocio, sí. Aunque haya poquita gente, la que va, la que entra, tienes una anécdota, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te ha pasado con una señora que hace poco ha ido a tu estudio a hacerse unas fotos con la mascarilla?
Pues hicimos un reportaje de estudio muy bonito, muy entrañable. Esta familia celebraba sus bodas de oro y vinieron los abuelos pues con los hijos y los nietos, y cuando terminamos de hacer la sesión, que fue pues una maravilla poderles retratar y pues también un poco emocionante, ¿no? Me dice la señora, Mari Carmen, ¿a que no hacemos una foto con la mascarilla puesta todos juntos? Ya está usted tardando, vamos a ponernos todos la mascarilla y hacer esa fotografía. Bueno, digo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Sonreír con la mirada. Y claro, hicimos una fotografía preciosa. ¿Sabes qué me dijo la señora? Pero con toda la buena fe del mundo. Dice, mira, esta fotografía se la voy a enseñar a mis bisnietos.
Claro.
Dice, porque es la única manera que me crean que hemos estado con la mascarilla por ahora y el tiempo que nos quede. Pero lo dijo con una... Es que no te lo sé explicar. Pero al mismo tiempo como diciendo, esto es lo que queda para el futuro, ¿no?
Porque en definitiva, Mari Carmen, estamos viviendo un momento histórico. No nos gusta, no es agradable, es pésimo, pero es un momento histórico. Y cuando pasen unos años y miremos atrás, miraremos esas fotografías y nos recordará por lo que estamos pasando en estos momentos. Muchísimas gracias.
Se lo contaremos a nuestros nietos y se lo contaremos, pues eso. A los
no
que
se lo creerán,
detrás,
no se lo creerán. ¿Cómo puede ser?
Desde luego.
Bueno, Mari Carmen, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Gracias por tu testimonio. Un abrazo, cuídate.
De verdad, el placer ha sido mío, Beatriz. Y si puedo decir algo más, es que estamos todos en el mismo barco, que rememos en la misma dirección. Y bueno, ya que tenemos que estar con una mascarilla puesta, pues que se pongan de moda un poco las miradas alegres y profundas. Por lo menos que lo que te he dicho antes, sonreír con la mirada. Es que no nos queda otra. Y verás cómo de esta salimos, ¿eh?
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale.
Qué gusto da, ¿verdad? Charlar con personas como Mari Carmen, que pese, bueno, pues a las tinieblas y a las turbulencias que estamos padeciendo todos, bueno, pues sabe buscarle el lado positivo a las cosas. Hoy hablamos de las restricciones, de cómo nos afectan a todos, de lo que significan, y también vamos a ver de cómo están afectando a otros países del mundo. Nos vamos a ir hasta nuestro país vecino, hasta Francia. Precisamente allí, en París, el toque de queda ya forma parte del día a día de los parisinos. Queremos saber cómo lo están viviendo sus ciudadanos y le vamos a pedir a nuestra corresponsal, Asunción Serena, que nos cuente cómo está el ambiente en París. Muy buenas noches, Asunción. ¿Qué tal estás?
Buenas noches. A partir de las 9 de la noche, las calles de París están prácticamente desiertas porque los franceses se someten a las consignas del toque de queda, como ha indicado el ministro del Interior, Gérard Darmanin. Se puede decir que las informaciones que nos dan las fuerzas del orden y los prefectos muestran que los franceses aceptan estas medidas y se dan muy pocos incidentes a nivel nacional a raíz de los controles. Y ello a pesar de que muchos dudan de su eficacia. No sé si es necesario o no, pero de todas formas estamos obligados a hacerlo, comenta Virginie, que aprovecha los últimos momentos para tomar una cerveza. Pierre, que trabaja en la seguridad de un centro comercial, también se muestra escéptico con esta medida. Nosotros cerramos a las 8 en lugar de las 8:30 para evitar encontrarnos con la policía durante la vuelta a casa, pero no abrimos antes porque tampoco se puede salir a la calle hasta las 6. Estamos volviéndonos locos. Sin embargo, para Mohamed, que trabaja como chofer, la medida del toque de queda le parece necesaria. Hay que pensar en la gente que está enferma, porque a los jóvenes les trae sin cuidado, les importa un comino, piensan que no les afecta, sin pensar en sus padres ni sus abuelos. El hecho es que las autoridades, preocupadas por la aceleración de las contaminaciones de COVID-19 en toda Francia, han decidido someter al toque de queda otra treintena de departamentos que se suman a las 8 ciudades hasta ahora afectadas por esta medida.
Muchísimas gracias, Asunción. Acabamos de conocer en qué consiste el toque de queda en la capital francesa. Es uno de los términos que más estamos escuchando esta semana. Un término que se suma ya al de estado de alarma y que van de la mano, o no, Esta noche vamos a entender mejor en qué consiste un toque de queda, quién puede decretarlo y de qué manera nos limita. Y lo vamos a hacer con José Luis García Guerrero. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo está?
Muy buenas noches. Es un placer estar en vuestro programa, del que soy asiduo oyente, cuando me lo permite mi trabajo.
Qué bien, qué gusto. Bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente un toque de queda?
El toque de queda ha estado vinculado a situaciones militares, a situaciones de grave conflicto, de gravísima alteración del orden público. Significa que durante una serie de horas, durante la noche, tradicionalmente las personas no pueden abandonar su domicilio, no pueden circular, pierden su libertad ambulatoria, se ven limitadas en su libertad ambulatoria durante una serie de horas que normalmente son nocturnas.
¿Y el toque de queda atenta contra los derechos y las libertades del ciudadano? Y una pregunta más, ¿para decretarlo hay que establecer un estado de alarma primero?
Si declara un toque de queda a las 11 y yo no puedo ir al bar de la esquina, estoy afectando a la libertad de empresa, que es un simple derecho constitucional en mi opinión, estoy afectando a la libertad ambulatoria, estoy afectando al derecho del trabajo de esa persona, que es otro derecho constitucional. Es decir, claro que el toque de queda implica una importante restricción de los derechos. Y en ese sentido, el decreto que declarara un confinamiento inmerso dentro del estado de alarma, hay que justificarlo, hay que cumplir toda una serie de garantías, tiene que aplicarse con proporcionalidad. La libertad no se puede restringir más allá de lo necesario para conseguir el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue. Yo, a mi juicio, y creo que es bastante unánime entre los constitucionalistas, la única forma de aplicar un toque de queda es incluirlo en una declaración de estado de alarma. O sea, el decreto del estado de alarma incluye limitaciones y entre esas limitaciones se puede incluir un toque de queda.
¿Y lo podría decretar una comunidad autónoma o depende únicamente del gobierno central?
Una comunidad autónoma no puede declarar el toque de queda porque esto solo es posible declarando el estado de alarma. Y para declarar el estado de alarma es necesario que lo lleve el gobierno, que lo decrete, perdón, el gobierno y que tenga un control parlamentario. Que esto es muy importante y a través de otras leyes orgánicas se optaría ese control parlamentario. Lo que sí puede hacer una comunidad autónoma es solicitar al Poder Central que declare el estado de alarma y dentro de ese estado de alarma incluya como limitación a la libertad un confinamiento. Eso sí lo puede hacer la comunidad autónoma. E incluso la comunidad autónoma no solo puede pedir que se declare un confinamiento dentro del estado de alarma en su ámbito territorial, en su comunidad autónoma, sino que ella quede al mando de la gestión de esas medidas. O sea, que asuma el control, que el control no sea por parte del Poder Central, sino que sea por la propia comunidad autónoma.
Profesor, ¿es la primera vez que nos enfrentamos a un toque de queda en nuestro país o tenemos algún antecedente de algo similar? Por ejemplo, el 23F.
No, efectivamente, además yo lo sufrí personalmente. Vivo en Albacete y esto pertenecía a la tercera región militar, que era Valencia, y fue la declaración del estado de excepción que incluía un toque de queda, pero me he permitido revisarlo para que pudieran circular no más de dos personas, se permitía una cierta circulación. Pero evidentemente esto es el antecedente, pero claro, es un antecedente inconstitucional, porque aquello formaba parte de una trama de un golpe de Estado y se limitaban y suspendían derechos fundamentales. Y quiero decir, ni era la autoridad que tenía competencia para hacerlo. Es decir, que no es un antecedente, pero efectivamente un toque de queda efectivo, toque de queda efectivo, hubo cuando lo declaró Milán del Bon en la tercera región militar, la Comunidad Valenciana y Albacete.
Estamos hablando con José Luis García Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, profesor, por atendernos y estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y de un catedrático vamos a otro. Ya hemos conocido la situación en España, hemos echado un vistazo también fuera de nuestras fronteras, hemos estado directamente en París. Nos acaba de quedar un poquito más claro en qué consiste y lo que significa el toque de queda. Y ahora solo falta analizar qué momento vive la pandemia. Lo vamos a hacer con un experto, con Javier Pérez Castells. Es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Hemos alcanzado ya el millón de contagios. Hoy hemos, de hecho, batido el récord de positivos con más de 20.000. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal?
Pues sí, si supiéramos eso, actuaríamos mejor. Es difícil de saber. Lo que es evidente es que la segunda ola ha llegado ahora sí que de verdad, con un crecimiento muy vertiginoso, no solo en España, sino en toda Europa. De hecho, en España va algo más despacio que en el resto de Europa. Pero ¿a qué se puede deber esta explosión de los últimos 10 días? Quizás es la entrada del invierno. Con ello, pues la gente se recluye más en interiores. Estamos viendo que los interiores son peligrosos, son donde se producen los contagios con más facilidad. Y quizás no estamos siguiendo bien las medidas que se nos dicen, pero también nos falta un poco de comprensión. Es decir, no acabamos de saber muy bien cómo va el asunto del contagio, cuál es la vía principal del mismo para poder actuar sobre ello, ¿no? Esto, nos falta conocimiento también.
Las UCI se encuentran en este momento al 80% de su capacidad. Profesor, ¿de dónde cree que sacan la fuerza a nuestros sanitarios? ¿Cómo valora su actuación en estos 7 largos meses?
Bueno, pues yo creo que, de luego, la inmensísima mayoría de ellos lo están dando todo, están trabajando unas jornadas larguísimas, están acumulando mucho cansancio y mucha tensión. Y bueno, yo lo que espero es que esto no se olvide nunca, ¿no? Y que siempre pues sepamos que donde tenemos que poner el esfuerzo en la sociedad es en tener, pagar bien, en tratar bien, en cuidar bien a los colectivos pues que nos sacan las castañas del fuego en situaciones de auténtico peligro, ¿no? Como son los sanitarios, también las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, el ejército, etcétera. O sea, son colectivos que nos hemos dado cuenta en estos meses que son muy importantes, que hay que cuidarles, que hay que tratarles bien, porque muchas veces no lo hemos hecho, ¿no? A lo largo de los años. Y yo creo que lo están haciendo pues muy bien, están aprendiendo mucho, están mejorando los tratamientos, que han conseguido reducir un poco el tiempo de estancia en hospital. Todo eso es muy importante para la pandemia también.
Y una última pregunta. Usted es catedrático de química orgánica. Como profesor, ¿cómo explica estas medidas restrictivas que se están aplicando? Y una pregunta que nos planteábamos al principio del programa, ¿por qué nos hace falta, por qué le hace falta al ser humano la sanción, el castigo, la multa para reaccionar? ¿Por qué no hace uso de su responsabilidad personal?
Bueno, eso es un tema complicado, ¿no? Yo creo que es que la pandemia se vive de forma muy personal, es decir, cada uno ve lo que supone de riesgo para su situación. Entonces, una persona vulnerable pues está muy angustiada y no puede entender cómo el resto de las personas no cumple estrictamente las medidas de seguridad porque está obsesionada con eso, ¿no? Y la gente joven, que ponemos muchas veces el acento en acusarles, ¿no?, de que no están siguiendo las normas, pues lo ve realmente como una cosa que no es un riesgo para su propia salud, sino que, bueno, pues una especie de obligación para con la sociedad, etcétera, pero es más fácil que se distraigan, digamos, ¿no? Entonces, realmente, pues ha llegado un momento en el que ya no podemos andar con tonterías, es decir, ahora sí que realmente toda la sociedad, incluidos los jóvenes, tienen que concienciarse porque nos vienen unas semanas, quizá meses, un poco complicados, que van a ser más difíciles y más duros si no lo hacemos bien. Podemos hacer que las cosas sean más llevaderas si cumplimos las normas. Las restricciones me parecen necesarias porque si no, pues está claro que no, mucha gente no las cumple, ¿no? Uh-huh. Aunque suelen ser minorías, pero bueno.
Pues sí, así es. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros también en la noche de COPE, completando, bueno, pues este relato que estamos buscando esta madrugada, intentando entender por qué nos hacen falta precisamente esas restricciones para cumplir con una responsabilidad que nos, de alguna manera, nos protegería a todos del virus, y entender también lo que significa el toque de queda, con un término con el que nos estamos familiarizando mucho en estos últimos días. Nos despedimos del catedrático Javier Pérez Castells. Buenas noches, que vaya bien.
Buenas noches, muchas gracias.
En 2 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
¿Sabes lo primero que he hecho hoy, según he abierto el ojillo?
Cuéntame.
Mirar el tiempo. mirar el tiempo para ver qué podía esperar del fin de semana. Y entonces he visto ahí el mapa de España.
Has visto todo gris.
Todo nubes.
La gama de grises que nos ofrece el fin de semana.
Y encima dices, ¿y dónde voy? Si es que luego te dicen que no vayas a sitios cerrados, que no quedes con nadie en sitios cerrados. ¿Qué podemos hacer? Y he dicho, pues nada, pues plan de mantita y peli, ¿no?
Pues ni tan mal. Vamos, yo encantado de tener este plan el fin de semana. Y oye, pues está muy bien porque los oyentes están mandándonos mogollón de mensajes y tenemos para un buen rato. Mira, vamos con el primero. Nuestro compañero Javi García, responsable en el turno de noche de la web de COPE, nos han contado el plan que tiene para el fin de semana y lo mejor para no aburrirse es ver una saga.
Buenas noches, búhos. Pues la saga que yo tengo preparada para un fin de semana como este es la de Ocean's Eleven. Y bueno, buena, la 12, buena. La 13, y creo que incluso hicieron una versión femenina, que sí. Creo que está muy bien para un fin de semana de frío y casi confinamiento como este.
No he visto la femenina, pero a verla ahí, como las meigas.
Eso es.
Y seguro que promete, porque son buenísimas. Por lo menos a mí me entretienen muchísimo. Si quieres participar en el programa, 661-201-512, 661-201-512. Estamos deseando escucharte y leerte.